Vamos. Buenas tardes, buenas noches, estamos de nuevo en Rotos Pero Suenan desde el piso 71 del Burj Khalifa. Como siempre, acá con los amigos, con cada vez más integrantes en este equipo. Vamos a presentar primero a el jugador de Quidditch, porque hoy venimos con deportes. Nuestro amigo Jorge Luis Burgos.
Me encanta porque no tengo ni idea qué deporte es ese, pero sí juego a lo que quieran.
No agarras, no.
Lo que pasa es que los fanáticos de Harry Potter jugamos Quidditch.
Tenemos Jorge nos agarró una escoba en sus 45 años de vida.
Y ahora le vamos a presentar a ella, nuestra... Es la peor en el ranking mundial de Dígalo con Mímica, porque jamás se pudo quedar callada. Nuestra pequeña Cristina, y no por Fernández, sino por Fernando, Julieta Zidane.
Buenos días, compañero, ¿cómo le va? Voy a quedar callado hoy, ¿eh?
Y ahora sí, un campeón mundial de lanzamiento de balas, el tirapiedras, el tirabombas, Lucas Gargallo.
Debo reconocer que el físico de un lanzador de bala voy camino a tenerlo, así que no, hoy no me puedo ofender con la presentación.
Y contanos los medios, Lucas.
Bueno, está. Estamos saliendo cada vez por más lugares. Vamos a ir presentando a medida que nos vayan aprobando las plataformas desde que salimos. Pero se nos puede escuchar por la radio cooperativa.uy. A partir de hoy se nos va a poder escuchar por Utopía del Sur también, otra radio online que se suma a esta cartera de medios que difunden este programa. Octubre Noticias, claramente. Y bueno, después en las tu plataforma de podcast favorita, estamos prácticamente en todas, faltan un par de días para que salgamos por Apple Podcast, pero estamos en Google, Spotify, Breaker, Radio Public, la plataforma que prefieran, nos van a encontrar, Rotos Pero Suenan, síganos en las redes, tenemos Instagram, tenemos Facebook, de difusión andamos flojeli,
Y bueno, ya que estamos hablando de difusión...
No me deja fuera de los amigos. Siempre atento a la jugada, Jorge Luis. Ahora, como siempre...
Ahora estoy una marcha atrás.
Le tenemos que poner un poquito de música porque hay presentaciones que merecen más que otras.
¿Qué nivel?
Y voy a subir el volumen. Porque ahí comienza el deporte en este programa.
Y ya está sudando.
Y el deporte por un deportista, sobre todo. Nuestro corredor nocturno. Nuestro pequeño Forrest Gump.
Con la antorcha desde manga.
Corredor de bolsa es este.
Y como le gusta decir a él, a manga larga. Buenos días, Federico.
Hola, ¿qué tal?
Ana Clara te habla.
Todo bien.
Bienvenido.
Vamos que vamos a estar una hora en la presentación, Gurice.
Adelante.
Vamos ahí.
Bueno.
Ahora sí, arrancamos con todo.
Sí.
En este momento tenemos la Federación de Funcionarios de Salud Pública se está manifestando frente a Torre Ejecutiva, hoy jueves 13 de agosto, con un paro nacional, con movilización en defensa del trabajo y por un presupuesto digno para la salud. Por parte de las autoridades de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, el compañero Martín Pereira, se están manifestando en base a los recortes que se están sucediendo por parte del gobierno frente a un eventual recorte en torno al 15% del presupuesto propuesto por el gobierno, algo que no solamente está afectando a la calidad de la atención de la salud pública, sino que sabemos que recortar en salud en esta situación de pandemia es algo totalmente contraproducente.
Bueno, pero como vimos, el gobierno va a recortar en todo lo que sea necesario para el pueblo. Seguimos con una noticia en la que hay que ponernos un poquito más serios, más allá de las excelentes presentaciones del compañero Felipe. En la noche de ayer se difunde por parte del Frente Amplio de Salto un hecho lamentable, pero que la verdad, al parecer, se está volviendo común. Apuñalaron a más de un militante de Frente Amplio de Salto en una colgada, en una jornada donde estaban colocando columneras y pasacalles. Previa provocación, aparecen dos Natalia armados con armas blancas y agreden, no solamente apuñalando, dejando en CTI y operado de urgencia a un compañero, si no me equivoco, Beto, del Frente Amplio, y con un tabique quebrado a otra compañera, a la que al parecer agredieron con un termo. Esto se enmarca en los discursos de odio, esto se enmarca en una institucionalidad que comienza a proteger a los violentos, esto se enmarca en una derecha con viento en la camiseta. Y quiero dejar una pequeña reflexión. Me parece que a más violencia, mayor autodefensa. Empecemos a tomar en serio este tema. Empecemos a trabajar en proteger a la gente que necesita salir a la calle, porque los militantes de izquierda, los colectivos sociales, las minorías sociales, hoy sufren mucho más peligro en la calle que hace unos meses, y hay que tenerlo en cuenta.
Sí, cuestionar este tipo de situaciones, ¿no? A ver, porque vamos a decirlo bien clarito, esto fue un intento de homicidio. Porque nadie sale a apuñalar a alguien porque sí y solamente por tener una bandera de otro partido político. Directamente lo que se hace es salir y agredir por pensar diferente, por militar políticamente algo diferente y por también cuestionar una cosa que tiene que ver con la política, ¿no? Si directamente entre la gente que está en la política no tenemos este tipo de cuidado, ¿no? Lo que decía Lucas, a ver, que hayan agredido a un compañero con una puñalada o que hayan agredido con un termo a otra compañera, presenta de que los tiempos que se están por venir, no solamente la izquierda, sino de que la militancia política en la calle, no importa si es la capital, en este caso fue en Salto, algo bastante alejado de la capital, es algo que va a venir bastante duro. Tratemos de que estas situaciones no se sigan sucediendo y aboguemos por una política en paz, se podría decir, ¿no? Donde realmente todos estamos para la misma, hay que respetar lo que piensa el otro, hay que respetar la forma de hacer política y tratar de poder meternos de lleno en una campaña que sea, como decíamos, en silencio. Y cambiando de tema, tenemos otro temita que tiene que ver, por ejemplo, con un pedido de informe, con una auditoría que se quiere realizar dentro de los números de la Antel Arena. Se está alegando de que faltan casi 47 millones de dólares por pagar, que hay unas pérdidas de 2 millones de dólares por parte del vicepresidente Robert Bouvier. Recordar que la Antel Arena salió 110 millones de dólares, pero de entre un año y el otro prácticamente es imposible recuperar 110 millones de dólares, sabiendo que es un proyecto deportivo y cultural que es para largo, porque la Antel Arena no es que lo hicieron y ya está prácticamente cerrado, sino que al contrario, es algo que con los años esta plata se va a recuperar. Esperemos que este tipo de auditorías se realicen, pero al contrario, respetar de que estas cuestiones que tienen que ver con investigaciones realmente dejen en claro que se hacen inversiones en base a la política, a la cultura y a poder apostar a este tipo de emprendimientos.
Una vez más remarcar que este tipo de proyectos no son solamente una propiedad, no son un bien inmueble. El Antel Arena no es solamente un inmueble del Estado. Hay una enorme incidencia en la economía. Lo reconoció el mismísimo Sergio Puglia, ¿no? En esos programas donde escupe veneno constante, de que evitó la tuberización del barrio Villa Española. Y si vamos a calcular las cosas, calculemos los ingresos que le dejó a los artistas uruguayos, calculemos la influencia en determinadas industrias y en determinados deportes. Por pensarlo, a Uruguay vino UFC, el desarrollo de las artes marciales mixtas está muy conectado con que venga el mayor evento internacional, el del básquetbol, el de cualquier deporte interno, el de las postulaciones para eventos internacionales. Nosotros tenemos un estadio multiuso que el día que queramos es de hockey, el día siguiente es de básquetbol, el día siguiente es de futsal, de cientos de deportes que se pueden realizar en un espacio así.
Hubo un evento el año pasado de ciencia de jóvenes.
Bueno, eso fue muy destacado. eventos gratuitos, acreditaciones, sí, claro, talleres para emprendedores, conferencias de prensa, una influencia en la economía que no es solamente viene una multinacional, extrae y se lleva, sino que queda en la economía local y el impacto es importantísimo.
Por eso lo odian, ¿no? Porque justamente estas arenas por lo general son de Claro, de Movistar, etcétera, etcétera, y que lo haga una empresa pública es lo que les molesta. Y además es importante resaltar que en este momento que el gobierno se esté encargando de hacer conferencias de prensa, arengando estas auditorías en plena campaña, en plena crisis, con todos cientos de miles de trabajadores en seguro de paro, la verdad que es una vergüenza que esa sea la prioridad.
Seguimos con un tema, volvemos a un tema internacional, pero que nos influye, y tenemos una buena noticia. Creo que el coronavirus ha marcado este programa porque cualquier emprendimiento que nazca en tiempo de pandemia está muy atravesado por ello. Hay vacuna inscripta contra el coronavirus que al parecer ha pasado todas las pruebas clínicas y ha demostrado su efectividad. Y le escribió nada más y nada menos que Vladimir Putin, obviamente. ¡Oh! Rusia detectó similitudes entre la pandemia del coronavirus.
¿No? ¿Tiene nombre la vacuna?
¿Y qué nombre?
¿Por eso estabas tomando vodka ahí temprano?
No, eso lo tomo siempre, pero tomé un poco más por festejar que se inscribió la Sputnik 5 en una clara alegoría.
Sputnik.
Una clara alegoría al primer satélite colocado por la Unión Soviética en plena carrera espacial. La vacuna demostró su efectividad y ya ha tenido más de 1.000 millones de dosis solicitadas. Por lo tanto, podemos hablar de que la carrera de los laboratorios la ganó Rusia. Trump inmediatamente salió a decir, pero nosotros también estamos cerca, en una conferencia lamentable y digna de una potencia en caída. Pero lo cierto es que sí, hay vacuna contra el coronavirus. Al parecer Rusia en 2 semanas podría empezar su producción en serie y al menos un séptimo de la población ya tiene en miras una vacunación efectiva.
Y ya que estamos hablando de coronavirus, más cerca del charco, Alberto Fernández anunció el miércoles pasado de que Argentina va a fabricar la vacuna contra el coronavirus, pero la que es desarrollada por la Universidad de Oxford. Yo me pondría la camiseta para pegarle un poquito en este momento a Alberto Fernández, porque dada la buena relación que ha tenido, por ejemplo, la vicepresidenta Cristina Kirchner con Putin, yo hubiera optado por la vacuna rusa. Así que no sé qué tanto realmente es contraproducente para Alberto Fernández y para el gobierno argentino.
Alberto Fernández se encuentra en una posición complicada. La pandemia golpeó, el país es muy grande. No es lo mismo contener a 3 millones de personas responsables que a 42 millones de argentinos.
Argentinos, aparte.
Exacto. ¿No? No dije de habitantes, sino de argentinos. Y Alberto Fernández hace este anuncio como una simple medida política. No es una decisión de él, la producción de la vacuna, sino que es un laboratorio internacional inglés que se encuentra hace más de 30 años invirtiendo en Argentina, que anuncia que la va a producir en ese país. Es una medida, necesita dar buenas noticias. Bueno, si vamos a eso, nosotros no podríamos negociar con unos cuantos, ¿no? No podríamos hablar con Paraguay, si a Paraguay lo hicimos pedazo hace un par de siglos. No podemos, tenemos que superar determinadas diferencias. Argentina necesita buenas noticias. Hay centenares de proyectos de vacunas que se están desarrollando y no se van a dejar de desarrollar porque Rusia ya la haya conseguido. Y bueno, veremos cómo evoluciona. Claramente, Alberto está bastante necesitado de buenas noticias. Que un laboratorio internacional elija Argentina por su confiabilidad para la producción de una vacuna es una buena noticia y no necesariamente excluye a los demás proyectos alrededor del mundo.
Y además, Alberto Fernández mandó una carta de felicitaciones a Putin también, ¿no?
Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. La escribió Cristina la carta esa. La escribió Cristina.
No, si la escribía Cristina era una complicación por Putin y Putinas, quedaba feo, viste que siempre le pone los dos géneros a su discurso, iba a quedar horrible esa carta. Seguimos.
Bueno, venimos para Uruguay y encontramos que Cabildo Abierto calificó de injerencia la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no restablecer la ley de caducidad. A ver, ¿qué podemos esperar de Cabildo Abierto, no?
¿Y qué se cree en una Corte Interamericana? ¿Se creen que pueden opinar?
Sos malo porque me dejaste acá en el... Por parte de Guido Manini Ríos se ha dicho en varias oportunidades de que la injerencia por parte de organismos internacionales en política uruguaya no es algo bueno. Justo en el tema de derechos humanos, Manini Ríos tiene que callarse la boca agachar la cabeza y realmente salir a decir dónde están los desaparecidos y desaparecidas, que es algo que tienen el debe, no solamente su partido político, sino todos los partidos políticos, y que es algo que realmente esperamos como militantes de calle, de que realmente algún día podamos saber dónde están, que sus familias merecen saber dónde están, y que este tipo de manifestaciones públicas y políticas lo único que hacen es seguir dividiendo la sociedad.
Manini Ríos se tiene que dar cuenta que no vivimos en un planeta aparte, que es de cavernícola exigir que los organismos internacionales no tengan injerencia, porque por algo son organismos internacionales. La verdad que propone una posición que es, no sé, del paleolítico, obviamente, como buen dinosaurio que es. Tenemos que dejar de escuchar este tipo de actores, tenemos que dejar de darle cabida y empezar a evolucionar y pensar que estamos en el siglo XXI. Creo que ni siquiera, bueno, si vamos a los tiempos de los charrúas tenían más interacción con organismos internacionales que el banana de Manini Ríos. No,
además todos esos organismos internacionales son con los que hemos firmado convenios, tratados y aceptamos eso como Estado, ¿no? No es una cuestión antojadiza. También, bueno, o sí, según las caras de Lucas, que está saliendo la filmación, espero. Pero al aceptarlos como Estado, también nos sometemos de alguna manera a ellos.
Bueno,
sí. Y una cosa, no es responsabilidad de los partidos políticos, o también es responsabilidad del Estado, los desaparecidos y las desaparecidas. Sí. Y Manini es parte del gobierno que gobierna también el Estado.
Y lo era del anterior porque era general.
Sí.
Así que hay que tenerlo en claro. Acá damos palo parejo. Yo creo que estamos en condiciones de pasar por primera vez a nuestra sección especial y dirigida por nuestro especialista en deportes, Federico.
Sí, pero mientras se apronta, yo voy a tirar una musiquita mientras el Fede, el corredor nocturno...
Se calza los campeones de clavo.
Exactamente.
Está estirando acá.
Venciendo la soledad, la noche se hace día. Sal afuera y lo verás. Nuestra casa destruirá, el pueblo levantará, desaparece solidaridad, somos un Dios, un ladrillo más. Mira que con tu lucha nuestra enseñanza reviva, sea de puertas abiertas. Pese al tiempo de silencio no hay bandera perdida. Marchamos por todo gobierno, democracia, autonomía. Estudiante de aires a la fuera, venciendo la soledad. La noche se hace día, a la fuera de lo real. En la casa de tu vida, el pueblo levantará.
Bueno, y como no podía ser de otra manera, estamos escuchando una canción que es de la marcha de los estudiantes del 83, porque mañana es 14 de agosto, mañana marchamos todos de la explanada de la universidad a la hora 18. Y bueno, como siempre, saludo a los estudiantes, saludo a mi querida Feu, y adelante con los deportes.
Bueno, por fin tenemos deportes acá en Uruguay. Empezó el fútbol uruguayo, como estábamos esperando hace tiempo. Empezó el sábado tempranito con el líder y puntero, el Rentista, en su complejo Rentista. Empató 1-1 con Liverpool. Después Cerro le ganó 1-0 a Plaza Colonia. River ganó 3-1 a Danubio. Y
le dolió esa.
Lamentablemente. Torque ganó la sensación. Montevideo City Torque ganó 2-0. A Defensor Sporting. Cerro Largo 1-1 con Deportivo Maldonado. Y el Fénix de JR empató 1-1 con Progreso, partido de noche.
Pudo dormir bien JR.
Pudo dormir bien, por suerte.
Y igual empató. ¿Cómo le habría ido si lo hubieran dejado a las 9 de la mañana entonces?
En los partidos del domingo, Montevideo Wanderers ganó 2-0 a Boston River. Y el partido que todos esperaron, el clásico, el superclásico uruguayo, Nacional contra Peñarol, empataron 1-1, un partido bastante malo.
Yo pude ver algunos minutos y no porque no tuviera tiempo. Estuve sentado frente a la pantalla todo el partido, pero pude ver algunos minutos, efectivamente, porque la neblina era terrible. Y la inteligencia uruguaya de tirar humo era fantástica, ¿no? Llenamos de humo el estadio.
No esperemos mucho de nosotros.
Era la excusa, pues no veía la pelota, se ve.
Increíble, increíble. Son Sol que siempre relata mal.
Este día tenía con el fútbol uruguayo.
Bueno, eso es cierto. Eso
acá y afuera.
En todos lados. Tengo una consulta. ¿Estamos en condiciones de volver al básquetbol, me enteré?
El metro empieza el 17. El lunes 17 empieza el metro. Ya está aprobado todo y empieza. Todo.
Obviamente sin público, ¿no?
Sin público.
No hay perspectivas de abrir las canchas.
Por ahora no.
Para el básquetbol, por suerte, porque 2x3 se arman piñata y terminan suspendiendo partidos.
Son tres gatos locos y todavía se pelean entre ellos.
Familia difícil. Chica, pero complicada.
Lamentablemente. Ayer empezó también la Champions. El Atalanta hizo la gran River Plate en la final de la Libertadores y se asustó en los últimos minutos. El PSG se lo dio vuelta 2-1, goles de Marquinhos y Choupo-Moting, y pasó el Paris Saint-Germain a las semifinales. Hoy tenemos el partido del Atlético Madrid contra el Real Leipzig a las 4. Mañana tenemos un Bayern Barcelona, partidazo, a las 4 también, y el sábado tenemos un Manchester City contra Olympique de Lyon.
Me encanta el Manchester City ese.
Bastante, bastante bien.
Bastante empresarial,
Iván. Bueno, Tevez, ¿no?
No digas Tevez en Manchester porque te van a pegar un sopapo. Porque cuando ¿sí? porque
depende de qué Manchester.
No,
de qué
parte los de Manchester. Dos lo odian. Sí, cuando él se va. ¿Por qué? Porque él jugó los dos. Y
primero en el United salió campeón de la Champions y del mundo.
Y enseguida cruzó.
Y cruzó la calle. Problemas con Ferguson. Se enojó y vuelve al frente.
¿Quién no jugó en el FIFA con Tevez, Ronaldo por izquierda y Nani? Rooney, Nani, Tevez y Ronaldo eran una locura.
No me ocupa el micrófono.
Que hizo Nani el otro día, ¿no?
Hablando de Nani, se jugó la final de la Major League Soccer, ese liga donde no defienden y son bastante malos. Ganó los Portland Timbers 2-1 al Orlando City de Nani.
¿Nani?
Perdió Nani, ganó Mauricio Pereira, ¿eh?
No, Mauricio Pereira hizo gol, pero estaba jugando en los Orlando City. Perdió.
¡Ay, qué cagada!
¿Mauricio Pereira?
No, Mauricio.
Iba al liceo conmigo.
Chiquito,
creo que le fue
claro.
Un poco mejor a él.
Buen jugador.
Bueno. Esa es noticia que ya no está para dar. Yo me acuerdo de estar sentado con un compañero de liceo en el sillón mirando al Liverpool y me dice mi compañero: vos, Sorete, el Sturridge tiene nuestra edad, 18 años Sturridge, y ya estaba jugando con Suárez en el Liverpool. Ya estamos en esas épocas donde vemos los jugadores y decimos: ¿qué hubiera sido?
Ahora está desaparecido. Si Daniel no está escuchando, mande por favor un saludo, porque ni Dios sabe dónde.
Que no, que nos mande un DM Instagram porque.
Pero suenan.
Están escuchando roto, pero suenan. Justamente. Algo internacional, no sé, siguen jugando en Disney, sigue abierto Disney.
En Disney siguen jugando y hoy se define todo. Hoy tenemos la gran definición de la burbuja en la fase regular. Hoy juegan los Memphis Grizzlies contra Milwaukee Bucks. Los Bucks sin Giannis Antetokounmpo y Chris Middleton.
Perdón, ¿y Antetokounmpo?
What?
Antetokounmpo.
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 Giannis Antetokounmpo.
Griego. Un super.
Un papadopoulo cualquiera.
Debo decir que me encantan tus pronunciaciones.
Giannis Antetokounmpo.
Antetokounmpo.
Después, esos a las 5. A las 5 también juegan los San Antonio. No. Perdón. Los Phoenix Suns contra Dallas Mavericks. Mavericks sin Porzingis y sin Doncic, sus figuras. Se la están dejando bastante fácil a los equipos que están disputando entrar en los playoffs. Después, a las 7:30 juegan San Antonio Spurs contra Utah Jazz.
Yeah.
Utah Jazz. Y por último, a las 10 juegan Portland Trail Blazers contra Brooklyn Nets. Estos cuatro están peleando, tienen los cuatro el mismo puntaje. Portland Trail Blazers tiene la ventaja por haber ganado el diferencial con ellos. Después vienen los Memphis Grizzlies, Suns y Spurs.
Me encanta cómo decís Spurs. Este es el equipo de mi vieja, porque mi vieja siempre me dice, a mí me encantan los Blazers, hijo. Siempre me dice, pero no calculo que será por...
Felipe sabe de Portland y no ve que sepa de abajo.
Estoy pensando un montón de chistes con el
Portland. Felipe es de Portland, mi vieja es de Blazers.
Qué increíble, Dios mío, te estamos haciendo la vida imposible. Yo quiero decir una cosa.
Bienvenido.
Yo quiero decir una cosa. Por problemas técnicos, es la primera vez que sale Fede, pero él ya había salido en un programa anterior y había hecho un montón de comentarios picantes. Había estado con el serrucho en la mano pidiendo formar parte del trío original. No, al final no entraste al trío, quiero aclarar eso. Pero había hecho había arriesgado un resultado del clásico incluso. Y quiero decir que me saco el sombrero. Tenemos un especialista real. Dijo. Un empate chato, dijo 0-0, pero
jugado,
no
contaba. Federico, jugado.
Sí, pero
jugado, pero era obvio. Era obvio. Uno chato, pero fue chato al final.
Sí, como todos los clásicos de los últimos 20 años. Sí. Más o menos, hay alguno que no, pero.
No, el del morro con el Lolo no fue ni parejo, el morro comandó.
No, así que ganamos 5-0, que no fue
6-0. Fue 2-1 a la hora, gracias al chino.
Hubo de todo, hay cosas lindas, pero está. NBA. Habíamos hablado de aquel Greneven que ya no sabemos ni en qué está, ya todo es en
DCTI. Sigue internado.
Sí, internado.
Sí, en terapia intensiva y.
No bajo intermedio todavía.
Todavía no.
Que se había hecho pedazos la cara porque Greneven lo había tirado contra las vallas en la etapa 1 del Tour de Polonia. La Vuelta a Polonia, no sé cómo le dirán en Polonia. Lo dirán en polaco, pero no sé si.
Voltimpolien,
en la etapa 1. Se le había tirado en el sprint y Greneven, y lo digo así porque me aprendí el nombre, entonces ahora voy a decir Greneven siempre. Ya soy hincha de Greneven. Bueno, yo soy de Froome igual, ¿no? Muy, muy panfletero. Pero Greneven lo había hecho pedazos, ya expresó su dolor en las redes sociales y le deseó pronta recuperación, pero Jacobsen ya no va a poder ni guiñar, así que me parece que va a correr en otra categoría.
Bueno, y terminamos con los deportes, Fede.
Por suerte.
El especialista en deporte que no quiere hablar de deportes.
Ay, no.
Tú, con el brillo de un lucero a la portada de enero, y diste un vuelco a la historia, y fue tu luz, el día 13 de un mes 8, la que nos labró el camino para llegar a la gloria. Para Cuba fuiste un amigo sincero, y lo sabe un pueblo entero, que la historia te absorbió. Hoy quiero gritar revolución, la que prometió Martín, la que tu valor nos dio. Siempre adelante aprendimos en Girón, que nuestra revolución no se cambia por ninguna. Eres tu barbudo comandante, nuestro fusil y gigante, nuestra fuerza y nuestra altura. Un amigo sincero, y lo sabe un pueblo entero, que la historia te absorbió. Hoy el mundo debe de saber que sigues entre nosotros, pues yo también soy fiel.
¡Vamos, Cuba! ¡Sí! ¡Ajá! Y aquí no se ríe. Qué difícil que es trabajar con ustedes. Qué difícil. Estábamos escuchando Yo Soy Fidel, ya que hoy 13 de agosto es el 94 aniversario de su nacimiento. Ahí veían, los que puedan ver la transmisión esta que estamos filmando, a Julieta con su gorro, con la clásica estrella comprada en el barrio chino en Estados Unidos. y no es mentira.
Bueno,
Julieta está hablando, yo la tenía muteada.
Julieta se escucha igual.
Hola, hola.
Julieta trasciende micrófonos.
Seguramente. Bueno, adelante.
Bueno, compañeras y compañeros, antes de arrancar quería decir estas palabras. Fusilamiento sí, hemos fusilado y seguiremos fusilando. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Ahora sí, puedes seguir.
Bueno, si nosotros no aparecemos en los programas siguientes, esta frase explica el porqué, quiero decirlo. Prácticamente como la carta de suicidio que le dejamos a mi vieja. No nos avisan. Estas cosas fuera de guión nos ponen como el agua.
Bueno, bueno, y si la vieja no aparece, también está el porqué.
Fede, esto sería correr en serio. Expliquemos el marco de esta excelente locución. Vamos a hablar de lo que dijimos el programa anterior, que teníamos que hablar. El rol de las Fuerzas Armadas en las revoluciones de izquierda, al menos en Latinoamérica.
¡Firme!
¡Le erró!
Bueno, qué olor a fierro que hay por acá, muchachos. ¡Qué olor! Ay, ay, ay. No, lo que pasa es que nosotros no le tenemos miedo al conflicto, no le tenemos miedo a los debates duros. Por eso hoy arrancamos con todos con una manija. El día de cumpleaños de Fidel, la madre, la
puta. Está yendo al carajo esto.
Bueno, no, pero vamos a hablar en serio porque venimos hablando. Hablamos de la ambigüedad política, hablamos de la patria, bueno,
de la teatralización de la patria.
La teatralización de la patria y los relatos y las leyendas. Bueno, hoy vamos a hablar de la patria más tangible, ¿no? La patria que podemos tocar y una cosa que nosotros tenemos como una especie de consenso entre los cinco que estamos acá, te incluyo, Fede, de que sin Fuerzas Armadas no hay patria posible. ¿No es así, Lucas Gargallo?
Y sí, a no ser que hayamos nacido en Costa Rica y seamos de algún partido de centro socialdemócrata, yo creo que no debemos opinar que las Fuerzas Armadas no son un elemento vital en la vida de cualquier Estado, ¿no?
Exactamente. Y bueno, que hablando un poco de ese tema más vinculado a lo uruguayo, digamos. Estaba justo ayer leyendo en el libro de Gerardo Caetano de Historia Contemporánea del Uruguay, que en un momento hace énfasis de la falta de estudios académicos y de estudios históricos de las Fuerzas Armadas del Uruguay, ¿no? Y quería traerlo como para iniciar este debate, pensando en cómo la izquierda no ha desarrollado una historia, una ideología de las Fuerzas Armadas con una potencia, ¿no? No, ¿cuál es, por ejemplo, la idea que tenemos hoy en día como Frente Amplio de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo no lo tengo muy claro. Más allá de lo que ha planteado Seregni, de lo que ha planteado Huidobro, no hay una línea clara de cómo hay que tomar a las Fuerzas Armadas. Y creo que justamente es por el miedo al conflicto, porque es algo medio potente, ¿no? Que vamos a estar hablando de las armas del pueblo. No, es mucho quilombo para nuestra cabeza, en nuestra cabeza progre de gestión. Entonces, tirarla por ahí, también pensar los fenómenos de Manini, pensarlo también en términos regionales, Fidel, Chávez, peronismo.
Néstor,
no les tengo miedo.
A ver, después de todo esto que están diciendo, a ver, qué decir, ¿no? Primero que nada, destacar de que las Fuerzas Armadas no tienen que tener injerencia de ningún país externo a cada uno de nuestros países, ¿no? Que sí tiene que haber solidaridad entre los países, por ejemplo, era una cosa que hablamos el otro día, que no, así como no se integró el Mercosur profundamente a nivel económico, se podría haber integrado en lo que tiene que ver, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, no lo hemos logrado. Sí hubo avances, por ejemplo, en países como Venezuela, ¿tá? Donde realmente el pueblo está al frente en lo que son las milicias. Que es una cosa que a mí me ha gustado de lo poco de Maduro, se podría decir, que es ese vínculo, ¿no? Entre lo militar y lo popular en el pueblo, ¿no? En esa unión cívico-militar, donde realmente hay una trascendencia del poder público, teniendo una incidencia sobre las Fuerzas Armadas, al punto de que gran parte de esas milicias son conscientes de lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Porque una de las cosas que se manejó en su momento, una invasión de Estados Unidos a Venezuela, dado esa cosa que tienen debajo del...
Que no lo descartes.
Exacto, debajo del suelo llamado petróleo y demás recursos naturales.
Y litio.
No llames a René, que todavía está en juego todo esto, ¿no? Por descarte, ¿no?
Obvio. Pero ya que dijiste litio, hay que cruzar, por ejemplo, a Bolivia. ¿Qué ha pasado, Bolivia, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con Evo y eso de tratar de poder materializar ese nexo fuerte con las Fuerzas Armadas? ¿Qué ha pasado en Uruguay? Por ejemplo, vos decías lo de Huidobro, que era una de las cosas que veníamos hablando. Más allá de que Sereni era un militar, Licandro era un militar, yo creo que el Frente Amplio no ha logrado permear a la tropa, que hay que separar, que era lo que decíamos la otra vez, separar a la tropa de la oficialidad. Son cosas totalmente diferentes.
Sí.
Yo creo que la tropa son iguales a nosotros. Y es culpa de la oficialidad en cómo son formados los de la tropa y son los culpables de generar esa brecha entre uruguayos. Al ponernos frente a frente, ¿no? Yo creo que si vos sos educado con una ideología militar donde a vos prácticamente por ser de izquierda te quieran agredir, ¿no? Que es lo que prácticamente se hace en Uruguay. Ahí encontramos esa diferencia. El error del Frente Amplio fue haber no materializado ese nexo con la tropa. Yo soy partidario de que la oficialidad debe ser reducida. Es un gasto al reverendo, Pepe. Que es mucha plata que se va por canales que perfectamente puede ser aplicados en otros ámbitos. Al punto de que, por ejemplo, la ley de la caja militar es una de las cosas donde Uruguay tiene un déficit enorme. Enorme, ¿no? Y que por parte del Frente Amplio se logró, se estuvo tratando de poder meterle mano. Pero... los partidos que hoy están en el gobierno obviamente votaron en contra porque tienen sus intereses pegadas al de las Fuerzas Armadas, incluso teniendo dentro de las filas de Cabildo Abierto, partido integrante de la coalición de gobierno, un ex comandante en jefe.
Yo quiero volver un poquito a encauzar lo que es el tema, porque siempre terminamos en el presupuesto del Ejército y de las Fuerzas Armadas Uruguayas, pero estamos hablando de un tema tal vez un poco más profundo. Yo creo que aquella gente que estaba mal agarrada a la tabla de surf de la ola progresista se termina ahogando por ella misma. Las corporaciones existen, los círculos de poder existen, y es tarea de la izquierda construir una nueva sociedad sin desconocer esos círculos de poder, porque el desconocimiento hace que nosotros terminemos siendo comidos por esos monstruos que negamos. No podemos eliminar un enemigo que no reconocemos que existe. ¿Y cómo eliminarlo? No estamos hablando de matar a nadie. Es esa misma pavada de malinterpretar, confrontar y enfrentar. La iglesia existe, el poder judicial existe, el ejército existe, las corporaciones existen, y es tarea de la izquierda construir izquierda en todos y cada uno de esos ámbitos. Yo coincido con Jorge, sí, la tropa es lo mismo. Va más allá de eso, es absolutamente necesario que el poder armado, que la capacidad de coacción de un Estado esté en función de proteger a su ciudadanía. Nosotros tenemos un ejército formado en una hipótesis continua de conflicto interno, un ejército que reconoce que no tiene para más de 21 minutos de municiones en el caso de que nos invada un ejército de canguros, porque hoy en día las hipótesis de conflicto no son invasiones. No se va a parar un ejército, una multitud de gente en la frontera y va a cruzar corriendo. No es un tema de cuántas balas tenemos. Estamos completamente anulados. ¿Tá? Esa es la hipótesis que utilizaron muchos países para eliminar su ejército. Hablar de que mantener un ejército con capacidad de combate sería tan caro que frenaría el desarrollo económico del país, y priorizaron el desarrollo económico y no les ha ido mal. Sin embargo, yo opino que las Fuerzas Armadas son necesarias, son fuente de empleo, son fuente de innovación cuando se utilizan bien, y son un enorme poder político que, utilizado para la izquierda, me parece que es fantástico. Recordemos que la famosa milicia bolivariana no es creación de Maduro, pero... si bien se subestima por parte de todos los portales cipayos que podemos leer, excepto Octubre Noticias, que de cipayo no tiene nada, está todo bien, será una milicia pedorra, como dice CNN, pero ¿y por qué no invaden si la milicia es tan pedorra? ¿Por qué Venezuela no la invadieron todavía?
A ver, esto que decías, esto último que decías vos me hizo acordar a cuando pasó lo de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, ¿no? Si tanto Estados Unidos estaba apoyando aquella invasión, ¿no? ¿Por qué realmente no pudieron con Cuba? Que obviamente que no vas a comparar a Estados Unidos y el potencial militar frente a Estados Unidos, potencia hegemónica, y que venía disputando con la URSS en todos los ámbitos, porque estaba disputando a nivel mundial, se podría decir. Y ahí está la cuestión. Yo creo que si la población está convencida de algo, la población se va a poner esa milicia al hombro. Y ahí es donde realmente se logró calar en el pensamiento y en el sentir de la población.
Sí, siguiendo un poco por esa línea, quería plantear que para mí las Fuerzas Armadas, planteadas desde un punto de vista de izquierda en Uruguay, van en la clave de cómo pensar al Uruguay, ¿no? Esto de, bueno, Uruguay es frontera, es puerto y es tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, las Fuerzas Armadas cumplen un rol importante en esa clave geopolítica del Uruguay, pensando no en una invasión, pero sí en esto de ¿por qué tiene que haber una Fuerza Armada? ¿Por qué tiene que haber el poder defendiendo esa rama del Estado? Porque creo que si nosotros planteamos de una premisa revolucionaria, plantear meterse con el poder, pongámosle una asamblea constituyente, ¿no? Planteamos de ahora en más reformar la constitución y toda esa torta de plata que la constitución no te permite sacar a los grandes estancieros, a los grandes empresarios de la educación privada, etcétera, etcétera. La queremos modificar y nos quieren salir, porque sabemos cómo son esta oligarquía, que no es nada inocente. Tener una Fuerza Armada parada, poniéndose al firme en defensa de esas reformas revolucionarias, son garantía también, ¿no? También pensando cuando se le da el golpe de Estado a Chávez, cómo recupera el poder, fue gracias a esa parte del ejército que se rebeló de ese golpe de Estado.
A ese cabo del Palacio de Miraflores que llegó a informar la información que tenía de dónde lo tenían secuestrado. Yo creo que hay que entender esto. Revolución se puede hacer sin las Fuerzas Armadas, eso es verdad, ya hay casos exitosos en la historia. Lo que no se puede hacer es revolución contra las Fuerzas Armadas, ¿tá? Más allá de Fidel o de unos cuantos, es necesaria. ¿Tá? Son un círculo de poder enorme, son el brazo armado del Estado y nosotros queremos el Estado. Y si queremos el Estado, lo queremos completo, no lo queremos por partes. Porque si no nos pasa lo que nos pasa. Terminamos en una hipótesis de 15 años dándole plata a los ricos, no terminando con las desigualdades que prometimos terminar y ahora teniendo que decir que esta vez lo vamos a hacer.
Sí, y bueno, quería también, para entrar en polémica acá con el peronismo, cuando Evita plantea que compra armas, creo que de Holanda, compra no sé cuántas armas para armar a la CGT, plantea, no, nosotros no vamos a ser un gobierno más, vamos a ser un gobierno revolucionario, y planteaba que había que hacer justicia a mano propia si tocaban a Perón. Pensaban la Argentina, las Fuerzas Armadas, que después con el kirchnerismo, creo que es una línea a seguir también, ¿no? Cuando Néstor plantea, no les tengo miedo, no sé qué, no sé cuánto, y saca toda esa rama que estaba a favor de Videla, y etcétera, etcétera, y plantea unas Fuerzas Armadas nuevas, las de Bolívar, las de San Martín, es por ahí también pensar. Hay que cortar cabeza, porque creo que un error uruguayo es pensar que no hay gente nostálgica en las Fuerzas Armadas, la sigue habiendo, y es un error que en 15 años de gobierno no hayamos podido cortar cabeza y meter una Fuerza Armada de izquierda. La verdad que es un error, que miren cómo estamos cobrando los platos. Una elección que la define con un comunicado del centro militar diciendo que había que extirpar el marxismo.
No, es un error, fue un pacto.
Bueno, sí, el pacto del error.
Nosotros lo, como hay que hacer también ahí autocrítica, y Manini es un producto nuestro también. Como gobierno frente amplistas, nosotros lo hicimos crecer a CNN de la mano del Pepe y de Huidobro, así que ahí hay que hacer mea culpa también y pensar que si las Fuerzas Armadas no han cambiado con nuestros 15 años de gobierno, también fue porque nosotros no intentamos cambiarlas, seguimos profundizando la misma línea.
Yo quiero decir que, en mi opinión, el camino democrático del socialismo termina como Allende, cagado a tiros. Y tenemos que entender que muchas veces hicimos pactos equivocados. Bueno, preguntale a Allende. creo que este tipo de pactos fueron en esa línea, fueron en la línea de rescatar una institucionalidad podrida, en la de mantener un status quo donde la gente come de la basura, y no me gustan esos status quos a mí, y me parece que tenemos que por lo menos empezar a construir mínimo formación e ideología a las nuevas generaciones para que eventualmente en el futuro podamos tener una izquierda que aspire a tomar el Estado y no a tomar el gobierno.
Sí, sobre esto último que estabas diciendo, a mí lo que se me acaba de pasar por la cabeza es ¿por qué, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura no puede meterse en los programas de estudio del Liceo Militar? Ahí ya tenemos una gran diferencia. Si vos arrancás a formar a los futuras oficialidades, ¿tá? Porque los militares de carrera son generalmente los que pasan por el Liceo Militar y luego ingresan a los diferentes cargos. Si no podés ingresar a poder como Estado, porque recordemos que el Ministerio de Educación y Cultura es el representante del Estado en la educación, si vos no lográs meterte en esos programas de estudio, realmente no estás pudiendo hacer mella y realmente sacarle ese poder al Ministerio de Defensa, que también es culpa de quienes estuvieron en el gobierno, ¿no? El no hacer ese, porque es un pequeño cambio, se podría decir prácticamente. Yo voy a decir lo que he repetido en varias oportunidades. Yo creo que por parte de Huidobro, más allá de todas las cosas malas que se han hecho, una de las que se trató de hacer es tratar de poder cambiar las Fuerzas Armadas de adentro, tratar de impulsar el peruanismo, el famoso peruanismo, ¿no? De poder tratar de marcar una nueva línea. Pero si vos no lográs, y acá voy a traer lo que decía Julieta, si vos no lográs depurar a la oficialidad que está podrida, realmente no vas a poder construir. Pero si vos no estás adentro, no estás siendo parte del gobierno, no estás siendo tajante en las decisiones y en haciendo respetar, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿Un ministro de defensa o un comandante en jefe? Ahí está la discusión. Se supone que el comandante en jefe no fue elegido por nadie, más allá de que el presidente y alguna cuestión. Pero yo creo que el ministro de defensa cuenta también, en parte, por un apoyo de un partido político, que a su vez ese partido político cuenta con el apoyo de la ciudadanía. Tenemos esa gran diferencia porque el comandante jefe no lo vota nadie. Esa es la diferencia.
A su vez, perdón, no puedo evitar hacer una intervención. Dale. Al comandante jefe de las Fuerzas Armadas lo vota la ciudadanía. Y el comandante jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente.
Sí. ¿Ah?
Cometemos el primer error en terminar la pirámide militar en los comandantes de cada una de las fuerzas. El comandante en jefe de este país es el presidente. Bueno, y es una autoridad militar por más entonces, que no haya hecho la carrera militar. Y hay que empezar a respetar
eso. Es presidente el no haberse metido realmente a cambiar esas cosas. Es culpa de los expresidentes.
Ahora, sí.
Si vos tenés durante tres periodos de gobierno, tuviste a dos presidentes, ¿no? Porque Vázquez por dos y Mujica. Y realmente no tuviste la capacidad, o no tuviste incluso la voluntad. Porque yo creo que por parte del Frente Amplio se trató de avanzar en lo más que se pudo, ¿tá? En lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas y la relación con la sociedad. Y acá destacar esto, que no es solamente presupuesto con la caja militar, es investigación sobre derechos humanos, es tratar de mejorar y cambiar los planes de estudio del Liceo Militar y la relación con la educación, es tratar de que el empleo para mucha gente de la frontera no termine siendo solamente entrar al ejército o a la policía. Es si vos no le das respuesta a esa gente en materia de empleo, por ejemplo, van a terminar siendo militares o policías. ¿Y vos preferís que la gente pase hambre? No, yo prefiero que sean militares o policías. Pero ahí está el error. Si yo realmente no logro que quien forma a esas personas tenga una línea concordante con el comandante en jefe, el presidente, realmente no vamos a poder cambiar nada.
Yo una pequeña intervención nomás. Estoy completamente de acuerdo con que las Fuerzas Armadas se cambien desde adentro. Soy un defensor del peruanismo. Yo creo que...
Me encanta porque no me sentía el único de esta mesa y ahora somos
Ya somos todos peruanistas. Sí.
Rotos, pero peruanistas.
Por las dudas, somos todos peruanistas. Y no todos peruanistas. No, no, ahí yo me excluyo.
Por favor.
Córtenme las manos como a Perón, por favor.
A mí que no me corten ninguna mano. Ni una uña, mira.
Cobardes.
Bueno. No, lo que sí, yo no considero que ese haya sido el rol de Huidobro, desde que sostenía la teoría de los dos demonios. Desde ahí ya partimos, desde que se arranca mal.
Ahí está lo criticable de Huidobro. Es eso lo criticable de Widobre.
Sí, claro, pasa que después de ahí ya, después que vos acordás con los tenientes de Artigas, tomás whisky con ellos y acordás que no vas a cambiar nada, que no vas a encontrar a los desaparecidos, que no va, los vas a tocar, el cambio de adentro es imposible, porque ya acordaste que no lo vas a cambiar. Está levantando la mano Lucas.
Yo tengo un pequeño matiz y lo voy a decir con cuidado en lo de los dos demonios. No me gusta, me parece que es un error manejar esa teoría, pero me parece que es simplemente un hecho de egocentrismo por parte de los de los widobristas y quienes quedaron resultantes de la tortura y la muerte del MLN. Se sintieron interlocutores válidos designados por el pueblo para una batalla que nadie les pidió que dieran, y me parece que mezclan un concepto tan claro y existente como es la lucha de clases con una guerrilla en la que estaban ellos involucrados. No había dos demonios, sigue habiendo dos polos, pero la dictadura fue simplemente terrorismo sistemático del Estado para eliminar cualquier persona que pensase que el mundo tenía que ser un poco más justo, y no tiene absolutamente nada que ver el MLN, porque el MLN estaba en cana. ¿Está? El error del MLN es adjudicarse la vocería del pueblo, que no la tenían, y que si en algún momento la tuvieron, ya no la tenían, porque estaban todos torturados, asesinados, enterrados, escondidos o en cana. ¿Está? Y eso es lo que hay que marcar muy fuerte, porque en algunas personas la teoría de los dos demonios se arraiga por esto mismo que estoy diciendo yo. Sí, claro, era los Robin Hood contra los ricos. No. Podría haber sido, podrían defender lo que quieran, en la dictadura, que fue una orden de Estados Unidos para aniquilar cualquier intento de conexión, coalición o fuerza de izquierda que pudiera cambiar un poquitito el equilibrio de su granero, no tiene absolutamente nada que ver el MLN, como no tienen absolutamente prácticamente nada que ver los movimientos guerrilleros de América Latina.
Estoy completamente de acuerdo. Widobre no estaba de acuerdo contigo.
No, claro.
Y no fue por ingenuidad, no fue por error, porque si algo que tenía Widobre era mucha inteligencia, era un profundo pensamiento, era uno de los tipos que escribía los documentos del MLN. Y discrepo bastante con Widobre. No, contigo no, Lucas, en parte sí, en parte no. Militamos bastante juntos, así que sería difícil discrepar tanto.
Yo quiero traer sobre la mesa, antes que pase Julieta, decir tres características, por ejemplo, del peruanismo, ¿no? Que son nacionalizar la economía, romper con la dependencia y fomentar la participación popular. Creo que los que estamos adentro de este estudio en este momento.
Dale. Nacionalizar la economía. Es complicado, porque así como criticamos a Manini que los organismos internacionales no tienen que estar, hay que reconocer que no vivimos en un planeta solos y es muy difícil mantener el sistema económico separado.
Sí, eso sí, pero
pasaron muchos años también desde
esto. Exacto, ¿no? Sí, obvio, exacto. Pero con estos tres pilares, si yo pasa que si yo no hago nada, tampoco puedo hacer de que todo me caiga de arriba. Mínimamente el fomentar la participación popular a través de una milicia, por ejemplo, el fomentar de que la economía cambie los rumbos. ¿Por qué tengo que bajarme los pantalones con una multinacional cuando yo puedo generar otras formas de generar empleo? ¿Tá? Por ejemplo, al crear una red de cooperativas fuerte, ¿no? De empresas autogestionadas, ¿tá? Yo rompo con eso. Que era una de las cosas de que promulgaba Tito en Yugoslavia. ¿Tá? Esas cosas son las que donde vos realmente podés calar y realmente vas a poder ponerte al pueblo de tu lado. Pueblo que pasa hambre, pueblo que se te va a parar de punta. Porque lo primero que si está pasando hambre y está chillando la panza, va a empezar a mirarte de reojo. Si vos realmente le das vivienda, comida, educación, un buen trato, ¿no? Porque ser parte de las Fuerzas Armadas y salir a darle palo a tu propio pueblo, tampoco sirve. Por eso es que vos tenés que realmente ver y marcar la cancha hacia dónde querés ir. Si vos realmente, ¿qué es lo que decía Felipe? Si vos realmente no tenés un rumbo fijado firme y andás transando con uno o con otro para poder quedar bien con Dios y con el diablo, estás frito. La cosa es realmente vos marcar una postura de país firme, ¿no? Que sea algo que trascienda los 5 años de gobierno. Porque se construye en tiempo. Vos no podés venir a cambiar la Fuerza Armada de un plumazo, de un día para el otro, en 5 años, para que después venga el otro gobierno y te haga lo mismo. Porque si no, en definitiva, quedás en esa discordancia de que no haces nada y terminamos matándonos uno al otro.
Yo quiero marcar una cosita. Y creo, y ahí le voy a dar el paso a Julieta, que la pobre, la, creo que es la tercera vez que la callamos porque le hablamos antes del micrófono. En una empresa tan difícil como la construcción de un hombre nuevo y de una sociedad nueva y más justa, no se puede prescindir por egocentrismo de elementos tan poderosos para el cambio como lo son las Fuerzas Armadas.
Sí, yo quería decir dos cosas. Primero, con respecto a las Fuerzas Armadas, por el lado más ballista, por el lado más de la izquierda, por así decirlo, pensar qué pasaba con esas logias que había creado el general Seregni. ¿Qué pasó con todo ese movimiento ballista de las Fuerzas Armadas? Que creo que fue Aguerrondo que decía hay que ponerle agua al vino, ¿no? Para diluir ese movimiento ballista de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo, qué pasó como izquierda que lo dejamos pasar? Con toda esa herencia histórica de las Fuerzas Armadas. Ese es el primer error, ¿no? Que no supimos mantener una fuerza política, una logia militar en todo este partido. Después, para matizar un poco con el tema de Huidobro, yo estoy de acuerdo con todo el planteo de crítica y etcétera. Sí, Huidobro murió siendo un viejo decrépito, eso lo comparto. Pero, sin embargo, yo no puedo dejar de ver el contexto y la figura que él fue. Huidobro, antes de ser guerrillero, él quería entrar al liceo militar. Creo que no pudo porque era daltónico. Él siempre estuvo involucrado con la lógica militar. Bueno, de hecho, la seducción de Amodio Pérez con Huidobro siempre fue porque siempre lo deleitó esa cabeza que Amodio le planteaba de guerra, de ejército, y por ahí lo seducía el viejo. Entonces, pensando un poco por ahí, un tipo que siempre estuvo con la cabeza metida en las Fuerzas Armadas, él hizo un intento. Creo que es Pepe Mujica que habla por qué pasa lo de Manini. Pasaba que, bueno, que Manini es historiador y Manini coincidía con el tema de Mentol Ferrer, no sé qué, no sé cuánto. El viejo Huidobro le hablaba de la Revolución Francesa, le hablaba de los rusos, hablaban de historia. De hecho, en el sepolio de Huidobro, Manini habla de eso, de que él le hablaba de historia y hablaba con los militares, etcétera, etcétera. Y por ahí hay una cuestión lógica de poder, bien de... del MLN, ¿no? De somos nosotros, un poco foquista, que la intervención por ese lado es fallida porque no tiene un contexto colectivo, porque no fue un proyecto de la fuerza de izquierda que va a reivindicar. No, fue Huidobro, fue Pepe, porque son así, porque eran los líderes que manejaban y somos nosotros los que hablamos con los militares. Pero no por eso hay que dejar de ver cuál es la mirada que él tenía. También hablar de la disputa con la masonería, con el herrerismo, había como una cuestión ahí que estaba para disputar, y una, lo único que estoy a favor de Huidobro, que por lo menos el viejo dijo, bueno, vamos a intentarlo, vamos a meternos acá, y si hay una disputa yo prefiero el artiguismo, como, aunque es una mierda de la logia de Artigas, ¿no? De los tenientes Artigas, nada, eso.
Azucena, viejita y todo, también se metió, sí, en el primer gobierno. Lo hizo de una manera muy distinta,
mucho más digna,
marcando otra forma. Yo, con Huidobro, era más milico que los milicos. Vos lo dijiste de una manera más linda. Nombraste a Metol Ferrer, que era uno de los que lo financiaban, y después se pasó Cabildo Abierto, la familia, ¿no? Porque
el hijo,
yo qué sé. Es un tema bien complejo, bien amplio, en los cuales se generan un montón de contradicciones. Yo no le disparo a eso, pero sí sé que desde algunas bases muy muy claras me paro de un lado y no de otro, y bueno, no sé, ya no quiero seguir tirando veneno.
Creo que podemos dar por terminado hoy, porque además es un tema que atraviesa a Rotos Pero Suenan desde su nacimiento, ¿no? La patria, la teatralización, la construcción de una patria grande, el rol de las corporaciones dentro de esa construcción de patria grande, la discusión ideológica que hace tanta falta a nuestras generaciones, porque lamentablemente hemos caído mucho en el electoralismo, sobre todo cuando empezamos a ganar. Así que intentando aportar nuestro granito de arena a una discusión en profundidad, a un tocar los temas que no se tocan, a generar los espacios que nosotros no conocemos que se generen, y bueno, seguir acá, saludarlos hasta el martes, agradecer a nuestro especialista en deportes y corredor preferido, bueno, mi segundo corredor preferido, Federico. Bueno, Julieta siempre anda en la vuelta, así que no hay ni que despedirse. Y bueno, nos vemos en el próximo programa.
Nos vemos, y lo último, como para redondear y llegar a la hora, que me falta un minuto, estoy viendo el reloj. Nuevamente, 14 de agosto, mañana, vamos todos a la marcha, nos encontramos ahí, explanada de la universidad, 18 horas. Por todos los compañeros y compañeras que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Mañana siempre nombramos algunos, pocos, pero en realidad son muchos más. Nosotros no podemos dejar de mencionar a Walter, a Hugo, a Susana, a Liber y a tantos otros y otras víctimas del terrorismo de Estado.
Yo quiero terminar con obreros y estudiantes unidos y adelante. Así que nos vemos mañana en la concentración.
Esta es lucha de clase, papá.